Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. La diosa guerrera Minerva corona la azotea del Círculo de Bellas Artes de Madrid, desde donde nos encontramos. Ella nos da fuerzas para iniciar hoy la quinta temporada. El planeta de los libros, a pesar de su pequeño tamaño, es cada vez más universal. Como debe ser la literatura, como son los lectores, como son nuestros oyentes, los que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Esta temporada nuestro carácter universal es más real que nunca, gracias a una colaboración en concreto, una colaboración desde el otro lado del Atlántico. Voy a contárselo en unos segundos, pero permítanme que primero dedique el programa de hoy a una persona que nos está escuchando ahora mismo desde México, con la que luego hablaremos. Además, a ella no le importará que haga esta dedicatoria extensible a todos los hispanohablantes que nos escuchan desde el continente americano, norte y sur, a toda América Latina. ¿Y de qué vamos a hablar en este primer programa de temporada? ¿Quiénes son nuestros invitados? Estuvimos recientemente en dos festivales literarios, la verdad que muy diferentes, y ese es el tema de hoy, los festivales literarios, y en concreto uno en Cartagena, Murcia, donde nos espera Lola López Mondejar, escritora, psicóloga y alma mater de este festival, La Mar de Letras. Y en los estudios de Radio Círculo tenemos a una persona con la que compartimos otro festival, el High Festival en Segovia. Ella, la institución a la que representa, fue la que nos invitó a este encuentro. Ana María Ballester Ubón, del Goethe Institute Madrid. Bienvenida al Planeta de los Libros una vez más.
Hola, Nieves, una vez más.
No podíamos haber encontrado nosotros mejor anfitrión para ir al High Festival.
Hombre, no hubiéramos podido encontrar mejor invitada que tú, Nieves.
Empezamos bien con flores y, bueno, además de compartir con Ana María esta edición del High Festival, disfrutamos también de una importante presencia alemana. Un escritor nos pareció especialmente relevante. Este año, porque además, especialmente este año, que se cumple el 40 aniversario de los movimientos revolucionarios del 68. Nos referimos al escritor Peter Schneider, hablaremos con él y esperamos incluso hacerlo en castellano. En castellano, en español, también nos van a hablar desde el otro lado del Atlántico, desde México, como decía. Es para mí un honor presentarles hoy a la institución cultural que patrocinará esta temporada, nada menos que la Universidad del Claustro de Sor Juana, de México DF, la capital. No se pierdan Nómade, una travesía por los libros de América Latina, con Sandra Lorenzano. Hay muchos festivales literarios y, bueno, pueden llamarse también de otras formas, además de festivales, semanas, encuentros. Y claro, no son todos iguales. Ni siquiera una edición tiene por qué continuar el buen hacer de la anterior. Y, bueno, fíjense en Viva América, el peso literario de la edición del año pasado no tiene nada que ver con la literatura que nos ofrece este año. En fin, esto ocurre también en algunos casos con los premios nacionales, los que otorga el Ministerio de Cultura, pero no vamos a hablar hoy de premios ni de Viva América. Hoy nos dedicamos especialmente a dos festivales literarios muy diferentes. Como decía, La Mar de Letras es un festival local con vocación plenamente universal, como la buena literatura, pero sin grandes grupos de apoyo o intereses económicos detrás. High Festival, por el contrario, es una cadena de eventos que se producen en diferentes países y localidades. Su último encuentro fue el High Festival Segovia, en el que estuvimos, gracias, como decía, al Goethe Institut Madrid, a Ana María Ballester Bon, a la que los oyentes habituales conocen muy bien por el espacio Goethe de la temporada anterior, y que quizá podamos recuperar esta temporada. Han quedado contentos, supongo, de la participación alemana en el High Festival, ¿verdad?
Hombre, estamos contentísimos porque tú ya has comentado que hemos traído a Peter Schneider, que es un escritor pues emblemático precisamente de aquella temporada, aunque luego su estela en España se ha perdido un poco, sus libros están desgraciadamente descatalogados, pero bueno, esperamos que invitándole también hayamos dado un impulso. Y bueno, el otro invitado también es un editor muy importante, que se llama Klaus Wagenbach, que tuvo una entrevista muy interesante con Jorge Herralde, un editor de aquí de Anagrama, que seguro que muchos de ustedes conocen, así que estamos encantados, la verdad.
Uh-huh. Lo que no les he visto mucho es en los periódicos, es decir, no sé si habrán tenido mucho eco, el High Festival por supuesto sí, pero lo que es sus invitados alemanes, no les he visto.
Hombre,
mucho.
Lo que yo veo es que se ha perdido un poco el tema, porque realmente era un tema importante dentro del High Festival con muchas conferencias, no solo mayo del 68, sino en general pues esos movimientos de finales de los años 60, estudiantiles. Había pues presencia alemana, italiana, había presencia checa, había presencia australiana. Entonces, pues es cierto que en los periódicos todo lo que no fuera participación de grandes nombres españoles pues ha quedado un poco más diluido.
Uh-huh. Bueno, tendríamos que preguntar al High Festival por su política mediática también, cuál es su relación con los medios de comunicación, si realmente hacen posible, ¿no?, que los medios se hagan eco de ese festival, y en general, ¿no?, podríamos preguntarle a todos los festivales literarios si tienen en cuenta la importancia, al fin y al cabo, de los medios de comunicación. Nuestra siguiente invitada se llama Lola López Mondejar. Nació en Murcia en 1958. Es periodista, escritora y psicóloga. Entre sus libros habría que destacar al menos uno de los últimos, El pensamiento mudo de los peces, o la novela erótica que acaba de publicar y de la que esperamos que nos anticipe algo. Pero la hemos invitado sobre todo por ser la directora desde hace más de 10 años del Festival Literario La Mar de Letras, que se celebra en Cartagena, España, dentro del Festival Internacional La Mar de Músicas. Lola López Mondejar, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
Bueno, tuve el placer de asistir en el mes de julio a La Mar de Letras por primera vez, y para empezar quiero manifestar mi admiración por un festival que realmente promueve el diálogo más que la imagen o más que los grandes nombres o el espectáculo, porque también eso es una tendencia, ¿no?, a la que se puede ir al organizar un festival literario, ¿no?
Sí, yo creo que nuestro festival nace casi como un hijo adoptivo de la música, y La Mar de Músicas tiene una vocación, como todas las festivales de música del mundo, de apoyarse en personalidades conocidas de la música, pero de dar a conocer músicos nuevos y casi que no tienen ninguna red comercial en nuestro país. Y del mismo modo nosotros en La Mar de Letras hemos querido sostenernos en esa filosofía y mantenerla para la literatura. Entonces nos importa mucho mostrar un abanico amplio de las posibilidades y de la literatura de un país.
En La Mar de Letras hay un esfuerzo personal de vocación, de amor a la literatura. A lo largo de estos 10 años han creado una importante infraestructura de talleres, de grupos literarios, que no solamente están durante el festival, durante esos días de festival, sino todo el año. Nos escuchaba, creo, antes hablar de la importancia del eco que los medios de comunicación dan a los festivales. No sé si en su caso ocurre un poco lo mismo, que bueno, pues hay unos temas que se les da más importancia que otros. ¿Cuál es su política de cara a los medios de comunicación?
Bueno, el festival tiene un equipo de prensa que trabaja intensamente la penetración en los medios de comunicación, porque sabemos que estamos en un mundo donde hay una oferta de espectáculos, digamos, y de acontecimientos muy grande, y es bueno que la gente pueda optar entre ellos, y la presencia de un festival en los medios es muy importante para la consideración del festival fuera de las fronteras de España, y también para que los propios autores invitados, cuando invitas a un autor, pues tenga interés en acudir, si tiene más presencia en los medios. Nosotros hacemos un esfuerzo muy importante que no siempre se ve reflejado en los medios nacionales. Hemos tenido mucha prensa, tenemos un amplio sector de prensa, pero no el que desearíamos, a juzgar por la importancia de los autores que recibimos y la variedad de estos, ¿no? Uh-huh. De que hay una pequeña queja, ¿no? Un techo de cristal, le llamaría yo, para salir un festival, digamos, moderado de presupuesto, con un presupuesto medio, pero con mucha ambición y que muestra un abanico muy amplio de autores, no creo que tenga en el verano, en ese desierto que suele ser culturalmente el verano español, que tenga el eco que nosotros pretendemos que tenga y que creemos que merece tener.
Vamos pues con esos contenidos, con esos muchos y buenos autores y obras que ustedes nos acercan cada año en la Mar de Letras. Esta última edición estaba dedicada a Francia. Recibieron en Cartagena a escritores mundialmente famosos como Houellebecq o Philippe Claudel o Anne Garreta. Son personalidades muy diferentes y obras muy diferentes, muy rico, ¿no?
Bueno, intentamos siempre traer a, casi pensando en el público general, en la atracción del público general, a nombres muy conocidos, que no necesitan mucha publicidad, que son atractores para que estas personas que acuden al festival, digamos, de la mano del nombre de Houellebecq, pues que se aproximen también a la literatura de otros autores, como puede ser Mohamed Razane, o como pueden ser poetas que no son conocidos y que tienen una obra muy rica. Entonces, nuestro gran interés es hacer como unas parejas de autores conocidos con otros menos conocidos, que pretendemos que se apoyen en ellos para darse a conocer, porque su obra entendemos que tiene, que merece ser más difundida y más conocida en España.
Sí, además de esos escritores que mencionábamos, en la Mar de Letras pudimos, por ejemplo, escuchar también a autores de raíces fuera de Francia, como es el caso de André Marquine, que creo que es de ascendencia rusa, si no me equivoco, y Mohamed de Razane, que lo mencionaba Lola López Mondéjar, y que es de origen marroquí. Este último reivindicaba un espacio público para las obras de los emigrantes en el panorama literario francés. Hablaba de la denominada Francia heredera, que de alguna forma no permitía la visibilidad de otras Francias, de otras culturas francesas. La verdad es que esto fue bastante interesante, ¿no? Lo que nos expuso este escritor de origen marroquí.
Mohamed Razane, yo quiero señalar que es el presidente de un colectivo que se llama a sí mismo Qui fait la France, quien hace Francia, y que es un grupo de escritores de origen magrebí, que tienen escritores inmigrantes de primera y segunda generación, hace poquito que llegaron a Francia, pero que tienen un dominio del francés muy rico, y sobre todo de un francés enriquecido con sus respectivas lenguas de origen. Entonces, la literatura que ellos hacen, digamos que es una literatura de alguna manera testimonial, porque ellos intentan dar a conocer justamente las dificultades de inserción de estos colectivos, de estos grupos de inmigrantes de la banlieue que viven alrededor en la periferia de las grandes ciudades y que están abocados prácticamente a la delincuencia, y que han encontrado muchos de ellos en la música y en la literatura unos medios de inserción en la sociedad francesa que ellos llaman de la burguesía, ¿no? Se oponen a una literatura burguesa, de un gusto burgués, una literatura de lo bello, y reivindican justamente pues hablar de la realidad con un lenguaje desprovisto de adjetivos, un lenguaje que es casi periodístico, podríamos decir, pero que a mi entender es muy rico, está enriqueciendo mucho desde dentro la propia cultura francesa.
En el caso de Mohamed Razane, creo que no le podemos leer en castellano, pero sí hubo alguna conversación precisamente en la Mar de Letras para traducirle, ¿verdad? Para traducir una obra emblemática que se titula Dit Violence, o Di Violencia, ¿no? Sería en castellano.
Nosotros nosotros hemos querido, en algunas ocasiones lo hemos hecho explícitamente, hemos hecho un almuerzo entre escritores y editores para que esos escritores que misteriosamente, porque realmente no sabemos las razones ocultas cuáles son, pero teniendo una obra que en Francia ha sido muy considerada, es pública en Gallimard, que es decir que no publica en cualquier editorial, pues no han encontrado editor en España. Entonces hemos procurado el encuentro entre editores y escritores para posibilitarles la publicación de una obra que creemos que merece ser conocida aquí, porque fíjate, yo creo que nosotros en España, y ya se está dando, vamos a tener muy pronto el mismo fenómeno que en Francia. Tenemos ya inmigrantes magrebíes que están escribiendo en español. Hay toda una literatura escrita en español por inmigrantes que han llegado, que son hijos de marroquíes y que tienen ya nuestra lengua como lengua materna prácticamente. Sí. Yo creo que esto es interesante, ver cómo se ha tratado en el país vecino y cómo nosotros vamos a hacer un hueco a esta literatura nueva.
Totalmente de acuerdo. La verdad es que Francia en algunas cuestiones todavía nos lleva algunos años de adelanto, ¿verdad?
Claro.
En literatura, bueno, pues en algunas tendencias literarias también. Comentaba yo al principio que podíamos destacar dentro de su obra ese conjunto de relatos que se titula El pensamiento mudo de los peces. Lola López Montejar también acaba de escribir una novela erótica, pero no le ha dado tiempo a enviárnosla, y lo que sí tengo curiosidad es por saber por lo menos el título y bueno, pues de qué trata, si nos lo puede anticipar.
Bueno, se llama Lenguas Vivas. Se llama así.
Bonito título.
Sí, muy polisémico, ¿no? Porque al lado de las lenguas muertas, hablando como estamos hablando de literatura y de lengua y de lenguas y de idiomas, pues están las lenguas vivas. Las lenguas vivas es que tiene un, podemos tomarlo por el lado erótico, no una lengua móvil, y no voy a seguir por ese lado. Sí, y, pero
algún oyente se lo agradecería de todas formas,
bueno,
que siguiera.
Bueno, pero que vea la novela. Invitamos a leer la novela. Y por el otro lado, la novela tiene dos ejes, dos hilos conductores. Uno es justamente el lenguaje, quiero decir, es una, la protagonista es una mujer que hace una transformación en la, durante la novela, es una mujer que es muy inculta al principio, pero que progresivamente su amor a las palabras le va llevando a incorporar un vocabulario cada vez más culto, más amplio, en esa lengua viva que es la suya, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, evidentemente, tiene que ver con la lengua como un órgano erótico de privilegio en la sexualidad femenina, ¿no?
Sí.
De ahí el nombre.
Bueno, o sea que hay que leerla porque no nos va a decir nada más, ¿no?
Bueno, puedo decir más. Es una novela divertida. Creo que asocia el erotismo con el humor, me parece, bueno, a mi juicio, claro, y luego los lectores, por supuesto, tienen la última palabra, pero en mi intención al escribirla era hacer una novela que el erotismo muchas veces en las novelas eróticas, que yo he sido lectora por interés de este género también, es un erotismo muy grave, podemos decir, ¿no? Como dramático, a veces tiene cierta melancolía, no sé si por una visión masculina de la sexualidad, de la tristeza poscoital y demás, había siempre una cierta gravedad. Yo he querido desprender de gravedad la sexualidad, hacer una sexualidad ligera, llena de diversión, es muy humorística, tiene humor, descubre las palabras más eróticas de nuestra lengua, tiene guiños a otras novelas eróticas donde aparecen pues el sadomasoquismo, la irrelevancia respecto a la religión, que ha sido un tema de un autor que yo adoro, que es George Bataille. Entonces, hay muchos guiños literarios escondidos en una novela de una prosa muy coloquial, podemos decir, ¿no? Entonces, toda esta serie de antípodas reunidas era lo que a mí me hacía interesante escribir la novela.
Muy bien, bueno, pues entre lengua y lengua creo que también le da tiempo para trabajar en el próximo festival La Mar de Letras, porque ya están trabajando en él, ¿no? Fue cerrar uno y empezar con la próxima edición, que dedica a otro país vecino, ¿verdad?
Sí, a Marruecos. Fíjate, hemos cogido el vecino del norte y el vecino del sur, ¿no? Y los dos, por suerte, en lengua francesa. Entonces, digo por suerte porque ya nos hemos habituado a los franceses. Entonces, estamos preparando el festival. Yo, antes señalabas tú, nuestro festival tiene una vocación contraria al espectáculo, podemos decir. Ha habido una crítica importante ahora con algunos artículos de fondo muy interesantes sobre la cultura espectáculo, ¿no? A propósito también de las Noches Blancas, la literatura espectáculo. obstáculo. Nosotros, de alguna manera, no podemos huir porque estamos en este tiempo, ¿no?, que nos ha tocado vivir, pero sí pretendemos darle más calado a nuestros festivales, y en ese sentido preparamos el festival con talleres y que trabajan la literatura marroquí durante todo el año, que leen autores desconocidos durante un taller literario, que luego discuten con los autores que vienen, y movilizamos alrededor de unas 200 personas todo el año alrededor del festival. Y luego, como broche de honor, digamos, como guinda, pues está la semana entera de literatura, donde ya te puedo adelantar algunos autores que nos han confirmado que van a venir y que son bastante desconocidos, pero muy importantes en Marruecos.
Uh-huh. Entre ellos, sí, me encantaría, porque además así nosotros podemos preparar también un programa, ¿no?, de literatura, sí, marroquí, que pues la verdad tenemos ganas de hacerlo hace ya tiempo. ¿A quiénes tienen ya confirmados? Ya le digo ya, pero falta hasta julio, bueno, todavía les quedan muchos meses.
Sí, mira, tenemos un autor que hace poco le dedicó el diario Público una entrevista, una larga entrevista, interesante entrevista. Se llama Belat Aya. Es un autor conocido porque su obra es uno de los primeros autores magrebíes que declaró su homosexualidad. Y bueno, da cuenta de ella en su novelística. Ha confirmado su participación. Otro autor, sí, muy interesante, tiene un libro que espero que sea el libro de lectura de los chicos de este año, se llama Rachid Nini, y él tiene una novela que se llama Diario de un ilegal, porque habla español, porque pasó en el Levante español como inmigrante ilegal trabajando en la agricultura durante 3 años. Este hombre ha hecho una novela enormemente de mucha calidad literaria, contando justamente una experiencia suya en nuestro país. Entonces es una mirada, nosotros ahí somos los otros, ¿no? Uh-huh. Y es curioso ver cómo él percibe, cuando sales de este eurocentrismo, pues cómo te perciben desde el exterior. A mí me parece interesante la perspectiva, y este autor es el director de uno de los periódicos más leídos y más polémicos también ahora mismo en el panorama cultural de Marruecos, que se llama La Tarde. Tiene miles de cientos de miles de lectores, y es un hombre que está siendo ahora mismo muy influyente en lo que es la cultura de Marruecos. Como poeta viene Mohamed Beniz, ahora mismo ya está confirmado que él va a venir, él es uno de los poetas más grandes y más internacionales del panorama de la poesía actual magrebí, y una escritora que vive en Barcelona y que ganó el último premio Ramón Llull, que se llama Nahat El Hachimi, tiene un libro que se llama El Patriarca, escrito en catalán. Esto es lo que llama la atención, ¿no? Uh-huh. Que es una escritora magrebí, ella vino a España a los 8 años, y su novela está escrita en catalán. Entonces, creo que tenemos que empezar a interrogarnos, ¿no?, y a dar cuenta de estas literaturas que emergen, y que hay que contar con ellas para dar cuenta del panorama de una literatura global, y no solamente de los autores bien reconocidos ya, ¿no?
Claro, es un poco lo que comentábamos del caso de Mohamed Razane en Francia, ¿no? Y bueno, yo espero que El Patriarca, de esta escritora, pues sea traducido al castellano, pues de aquí a que empiece el próximo La Mar de Letras, ¿no?
Espero también yo, ojalá sea así.
Muy bien. Bueno, muchísima suerte con la organización de ese próximo festival, a ver si podemos hacer nosotros también nuestro especial marroquí, igual que usted. Y muchísimas gracias por atendernos, a Lola López Mondéjar, y también a todos los que hacen posible ese festival, que nos atendieron divinamente en Cartagena, hasta nos enviaron una poesía, en concreto Francisco Torres, que bueno, pues no sé si hoy o otro día, pues espero que podamos leer en antena. Así que, Lola, por nuestra parte, muchas gracias, y estaremos en contacto para el próximo festival de La Mar de Letras.
Así lo espero, y gracias a ti. Hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós.
Es Este es el espacio dedicado a todos ustedes, a los oyentes, en el que todos los que nos escuchan en directo pueden intervenir, contarnos sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono 91-389-2427. Y como siempre, les invitamos al teatro, en esta ocasión para ver la obra titulada Gatas. Es una obra teatral basada en Porteñas, de Manuel González Gil y Daniel Botti. Cambia el escenario de Buenos Aires a Madrid, y por eso cambian las mujeres y su historia. Gatas escenifica los encuentros en Madrid entre un grupo de mujeres de diferente ideología y diferentes maneras de ver la vida. A lo largo de todo el siglo XX, estas gatas crean un espacio mágico en el que se puede hablar y confrontar todo, gracias a su capacidad de diálogo y al afecto que consiguen preservar de todas las batallas que se desarrollan en aquella España del siglo XX. No se pierdan el trabajo de estas seis magníficas actrices protagonistas, como por ejemplo María Pujalte o Cuca Escribano. Tenemos entradas para este miércoles y para este jueves a las 8:30 de la tarde en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, del Teatro del Centro Cultural de la Villa, en la Plaza de Colón. 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Por cierto, para los oyentes que lo deseen y que vivan en Madrid, hemos abierto ya nuestras dos tertulias de prensa. Una los domingos a las 5 de la tarde en la Biblioteca José Hierro de Madrid, otra los lunes en la Biblioteca Central, la que está al lado del Metro Iglesias. Allí nos reunimos a las 6 de la tarde en Iglesias. ¿Y de qué hablamos? Pues de todo lo humano, todo lo que ocurre en este mundo. Lo que ocurre y cómo nos lo cuentan. Por ejemplo, la crisis económica mundial tiene muchas caras. ¿Cuál es la realidad y cuál es la ficción? Si quiere participar en nuestra tertulia, en alguna de ellas, solo tiene que ver la información en www.elplanetadeloslibros.com. Nuestro siguiente invitado nació en Lübeck, Alemania, en 1940. Además de escritor y periodista, es básico en su biografía su experiencia directa en la organización de movimientos estudiantiles en Berlín a finales de los 60 y principios de los 70. Peter Schneider escribió en 1973 la novela de culto Lenz, un relato, que muestra el desencanto tras aquellos años. Vamos a hablar con él de aquella época, pero también quiero recordar que nuestro invitado es autor de otras obras ya clásicas e importantes, como El saltador del muro, sobre el muro de Berlín, el muro físico y también el muro interior, psicológico. Además, en una de sus últimas obras, todavía no traducida al castellano y que podríamos titular Rebelión y Quimera, Schneider vuelve a reflexionar sobre aquellos revolucionarios años. Peter Schneider, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por el esfuerzo de hablar español. Tenemos a Ana María Ballester Bon, por si hay alguna cuestión idiomática. ¿De acuerdo? Recordaba en el High Festival su experiencia en los cambios culturales y sociales de finales de los 60, principios de los 70. A día de hoy, ¿qué movimientos cívicos, sociales pueden ser herederos, continuación de aquellos de mayo del 68, de aquellas asociaciones y grupos?
Bueno, el 68 no puede ser repetido. Es una experiencia única, mundial, que no se puede repetir. Pero creo que hay muchas nuevas fenómenos que me hacen pensar al 68. Por ejemplo, el movimiento de Obama en los Estados Unidos no es solamente un movimiento, no es una empresa de una campaña electoral. Es además un movimiento como el 68. Son millones de jóvenes que están cercando una nueva identidad, una identidad política que no nacía primero. Y también hay una otra experiencia. Yo en Berlín conozco algunas feministas turcas que me dicen que hoy tenemos que inventar una nueva revolución sexual. Ellas me dicen que la autodestinación sexual de las mujeres es una necesidad para todas las mujeres del Islam, y que esta revolución sería una vera nueva revolución de hoy.
Claro, y sería una revolución de toda la sociedad. Muy bien. Comentaba también en High Festival que en aquellos años se venció la cultura de la obediencia, que ya no se ordena como entonces, al menos en Occidente, pero sí el poder puede mantener la sumisión de otras formas, o hay otras corrientes que quizás son opuestas a la rebeldía. Me refiero al consumismo, la comodidad, el individualismo. No sé si cree que efectivamente estos son pues otras formas de obediencia.
Primero de responder, tengo que confesar que mi español es una tragedia, porque he estado completamente represo del mi italiano. Estoy en este momento en mi casa italiano, y naturalmente para un alemán esas dos lenguas son demasiado
parecidas, tímidas. Sí.
Comunque yo creo que el movimiento alemán de 68 ha un successo che veramente ha trascrescido la cultura della obbedienza. In Alemania è stato un desarrollo, un processo molto importante, perché io credo che Hama será posible que masas de jóvenes alemanes peguen un dictador como Adolf Hitler. Eso sí. Es un suceso, un suceso.
Sí, un logro.
Naturalmente hay otras formas de obediencia hoy, por ejemplo, el consumismo. Hay un gran miedo con los jóvenes porque no encuentran trabajo. Es una situación que nosotros, como hemos sido este movimiento 40 años antes, es una experiencia que no avivamos. Nosotros estábamos siempre seguros de trovar un trabajo. Hoy hay un miedo terrible y también y también incapacidad de lutar. No sé si Ana María.
Sí, sí, le hemos entendido perfectamente. Quería yo hacerle una siguiente pregunta sobre su libro, Lenz, sí. Un relato, sí. Que fue publicado en nuestro país hace ya 35 años por Anagrama. Ahí, cuando el protagonista se encuentra con un joven que había tirado una piedra por primera vez contra el Instituto Americano, sí. Intenta Lenz explicarle que ya han pasado los tiempos de esas manifestaciones. Y Peter Schneider hace una reflexión importante al final de esa escena cuando dice, en boca de Lenz, se preguntó si realmente había adquirido un nuevo conocimiento o si solo se había empobrecido por la pérdida de este odio. ¿Hace falta odio, hace falta rabia todavía en este mundo?
Muy bien, y creo que el odio la violencia no pueden crear un nuevo mundo, no pueden crear un futuro. El odio estaba justificado porque nosotros estamos la primera generación de confrontarse con la generación de los nazis. Pero yo creo que el odio y la violencia crean siempre nuevos nuevos mistificaciones y hay nuevas culpas. Y yo estoy contento que he probado con muchas dificultades, que se dice así, una estrada diferente. No creo a la violencia.
Muy bien. Decía antes que se encontraba en Italia y que lógicamente pues la presión del italiano pues también se nota a la hora de hablarnos en castellano. Lo cierto es que creo que se le ha publicado más en Italia. y la pregunta sería si tiene más éxito allí que en nuestro país, si un hombre de izquierda crítica como usted tiene más posibilidades en la Italia de Berlusconi que en la España de Zapatero.
No, creo que Berlusconi es una es un populista, un gran pericolo, no solamente per Italia, ma también per Europa, perché él representa el tipo de un nuevo populista, un populista que controla las medias y también la justicia, Ana María, exactamente.
La justicia.
Si tú como dictador demográfico puedes controlar estos dos elementos de una democracia, los medios y la justicia, puedes hacer que quieres, que todo puedes hacer que voy. Zapatero, en mi opinión, es un milagro.
Un milagro.
Nosotros
Peter,
en Alemania,
Peter, no sé,
una grande...
Peter, ¿me escucha?
Sí.
No sé si ha dicho un milagro.
Un milagro, sí.
Sí, ah, vale.
Porque en Alemania, con grande simpatía y admiración, hemos leído la fotografía de la señora ministra de la Defensa, ¿cómo se llama?
Sí, nuestra ministra de Defensa, Carmen Chacón.
De la Defensa, sí. Con el vientre, ¿no?
Sí, embarazada.
Y estaba saludado de todos estos generales.
Y eso les impactó.
Es una fotografía histórica, en
sí,
mi opinión. Para mí significa un cambiamiento enorme en esta España, que ha estado dominado por 40 años de Franco, y hoy produce esta iconografía. Es fantástico.
Sí, es una cuestión iconográfica. Yo le preguntaba más por la recepción de su obra en un país y en otro. Es decir, en Italia se le publica más que en España, ¿no?
Sí.
¿Y a qué se debe?
Yo publico especialmente en República, en jornales de República.
Sí. ¿Hay alguna razón para que se le publique más en Italia que en España?
No soy. Si me quieren los españoles, escribió también para ellos.
Ajá, si quieren, escribió también para nosotros. Perfecto. Peter Schneiders está ahora con alguna novela, ahora mismo escribiendo algún ensayo. ¿Nos puede anticipar algo? Aunque su último libro todavía no ha sido traducido, pero no sé si está ya precisamente en otro tema, en otro asunto.
En este momento estoy escribiendo un libreto de una ópera.
Perdón, no le he oído. ¿Es un libreto de una ópera para?
Un libreto para una ópera, ¿no? Una ópera musical. Con Barenboim. Es un libreto que sigue mi libro Salvador.
Ajá, está basado en su obra El saltador del muro. Sí. Muy bien. Peter Schneider, lo vamos a dejar aquí porque la verdad es que la línea telefónica tampoco está muy bien, pero esperamos volver a hablar con usted pronto, quizá cuando vuelva a España, o al menos leerle cuando traduzcan sus últimas obras. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Un abrazo. Ana María Ballester Bon, la verdad es que Peter Schneider ha estado bien, ¿eh? Costaba un poquito entenderle, pero
sí, la verdad es que hay que agradecerle que haya hecho el esfuerzo, y a el hombre le apetecía mucho estar en este programa, así que yo creo que a todos nos ha gustado mucho escucharle.
Muy bien, por cierto, que aunque no tengamos mucho tiempo, sí quería yo recomendar, comentaba antes que en High Festival estuvo ese importante editor alemán, Klaus Wagenbach, dando una conferencia, y también a mí me gustó mucho la película que sobre su obra, sobre su vida, proyectaron allí, y creo que ustedes la tienen en la biblioteca, y yo la quiero recomendar a todos nuestros oyentes, lectores, especialmente a los editores, porque opiniones aparte, lo cierto es que es una historia editorial muy bonita la que cuenta esa película, ¿no?
Hombre, es que además que él es un hombre muy interesante, es un hombre que le encantan los libros, le encanta su trabajo, y no solo es su vida como editor, sino que él mismo también estuvo pues en todos estos movimientos de los años 60, estudiantiles, él estuvo muy metido, fue el primer editor de Peter Schneider, fue el que editó el libro de los que luego tristemente se convirtieron en terroristas de la RAF, pero bueno, todos estos libros rebeldes los estaba editando él, así que desde luego es muy recomendable, y sí, la tenemos en la biblioteca del Goethe Institut en la calle Zurbarán número 21.
Perfecto, pues por cierto, en el High Festival lo que sí se veían eran muchos, muchos voluntarios. Había veces que en actos había hasta 6 voluntarios azafatos, ¿no?
Había
¿era a veces exceso?
A veces había muchos, pero a veces no estaban donde tenían que estar. Yo creo que en todos los festivales estos grandes, al fin y al cabo, los organizas muy bien y luego se te desorganiza, pues porque funcionan por la teoría del caos. Pero lo importante es que todo el mundo se lo pase bien y saque su jugo. Peter Schneider, por ejemplo, me comentaba que luego, como Segovia es pequeñita y al cabo de 2 días de festival todos se conocen, se le acercaba a la gente por la calle a comentarle que les había gustado mucho su conferencia, que dónde podían comprar su libro. Esto también se agradece en esos festivales.
Uh-huh. Ahora creo que es ya el Festival Literario de Berlín. No hemos podido comentar nada antes de entrar en antena, pero esto de los festivales cada vez hay más, ¿no? El de Berlín, ¿qué me va a decir usted? Seguro que es genial, ¿no?
Hombre, el de Berlín también es una cosa de estas que es como muy con muchos nombres, muy grandes y no sé qué, pero desde luego es... La verdad es que no me he informado muy bien de los grandes nombres que van, pero suele ser una cosa bastante, bastante mediática. Uh-huh. O sea que en Berlín, desde luego, estarán frenéticos preparándolo.
Claro. Y bueno, ¿qué nos cuenta del Goethe Institut Madrid? Supongo que tienen un montón de actividades este otoño.
Por supuesto.
Y bueno, pues alguna que quizás quiera recomendarnos especialmente.
Bueno, esta vez lo que quiero recomendar es precisamente, hablando de Berlín, quiero recomendar una página web que es precisamente en celebración del 20 aniversario del hermanamiento de las ciudades de Berlín y Madrid, que se va a cumplir ahora en noviembre, pues hemos hecho una página web sobre literatura berlinesa, todo ella traducida al castellano, con una selección de obras en la que está, por ejemplo, también el Saltador del Muro de Peter Schneider y mucho más. Hay desde el siglo XIX hasta la época post-reunificación, y es muy fácil de encontrar. Se llama Berlín Cuenta y se encuentra pues por www.goethe.de/Berlín Cuenta, y realmente creo que merece la pena darse una vuelta por esa página web, que tiene muchas sorpresas.
A Al principio del programa les adelantaba que era para mí un honor abrir esta temporada con la colaboración y el patrocinio de una gran institución cultural. A partir de hoy, semana a semana, estará con nosotros una de las mejores universidades de México. Sin más dilación, les presento Nómade, una travesía por los libros de América Latina, con el patrocinio y la colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana, desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Nómade, una travesía por los libros de América Latina. Nómade, Nómade. Con Sandra Lorenzano. Sandra Lorenzano, vicerrectora académica de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola Nieves, buenas noches para todos ustedes. Buenas tardes desde este lado del Atlántico.
Yo quiero, primero, antes de nada, dar a conocer a Sandra Lorenzano, darla a conocer a todos nuestros oyentes, no solo como vicerrectora académica de la Universidad del Claustro, no solo como nuestra crítica literaria al otro lado del Atlántico, nuestra crítica para toda América Latina. Esos son trabajos habituales, el vicerrectorado, la crítica literaria. También quiero presentarla como escritora, como poeta. Espero que no le importe que cuente que realmente esta colaboración surgió al leer una de sus obras. Este verano asistí a la presentación de su libro Saudades en Madrid. Y al escribirla para que nos diera una entrevista por este libro, surgió la colaboración que hoy empieza. Esta semana creo que no quiere hablarnos de saudades, quiere ceñirse a la presentación de esta sección, ¿verdad?, de la universidad, de Sor Juana, pero hablaremos del otro día, ¿verdad?
Sí, Nieves, claro, cuando quieras podemos hablar de saudades. Uh-huh. Ahora pensé que podía ser más interesante para usted y para su auditorio que iniciáramos este diálogo desde la Ciudad de México hablando de qué podemos esperar de Nómade. Uh-huh. Fíjate que Nómade busca hacer un espacio para hablar fundamentalmente de la literatura que se escribe, se lee, que se publica en América. En nuestra América, como la llamó José Martí, para distinguirla, como bien saben, de la otra América, la que habla en inglés, al norte del Río Bravo. Nómade quiere invitarlos entonces a hacer semanalmente una travesía por los libros de América Latina. Nómade recorrerá países y ciudades, regiones reales e imaginarias, para contarles a todos ustedes qué está pasando de este lado del Atlántico. Hablaremos de novedades literarias, pero también de algunos clásicos a los que, por supuesto, siempre vale la pena regresar. Descubriremos juntos nuevos autores y disfrutaremos de algunas de las voces más interesantes de las letras latinoamericanas. Les propongo entonces que cada martes emprendamos juntos este viaje, ustedes, vosotros, permítanme que diga ustedes, ustedes y yo, y nos convirtamos por unos minutos en nómades viajeros por los mágicos territorios de la palabra. Hoy, Nieves, como inicio de este espacio, al que le agradezco infinitamente que nos haya invitado, como agradezco a todos los radioescuchas, quiero presentarles a la madrina, por decirlo de alguna manera, lo podemos poner entre comillas, a la madrina de Nómade. Se trata de alguien que, aunque vivió y escribió sus obras hace mucho tiempo, siglos ya, su pensamiento, su amor a la palabra, su defensa de la libertad, su búsqueda del conocimiento, siguen vigentes. Les hablo nada más ni nada menos que de Juana de Asbaje y Ramírez. Bueno, algunos especialistas dicen que el apellido verdadero no era Asbaje sino Azuaje, mejor conocida por todos como Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y por qué Sor Juana como madrina?, se preguntarán. Como les decía, se trata de una mujer no solo genial en términos intelectuales y literarios, sino de una gran valentía e independencia, cuyas ideas y palabras siguen marcando en el mundo actual. Si me permiten, les voy a contar un poco acerca de este personaje, seguramente cosas que ustedes saben, pero las vamos a refrescar juntos. Aunque el año de nacimiento todavía se discute, unos sostienen que nació en 1648 y otros que en 1651, lo que sí sabemos con certeza es que nació un 12 de noviembre. Entre la hacienda en la que vivía su familia en Nepantla y la de su abuelo, que estaba en Panoaya, muy cerquita, creció la niña Juana. Era hija Juana de una criolla, Isabel Ramírez de Santillana, descendiente de andaluces, y de un capitán, Pedro Manuel de Asbaje, del cual se cree que era de origen vasco. Fíjate que si se comprueba que el apellido no es Asbaje sino Azuaje, como les dije hace un rato, el origen no sería vasco sino canario. Entonces a lo mejor los oyentes de España me pueden ayudar un poco con esta investigación que están haciendo los sorjuanistas. En la hacienda de su abuelo, Sor Juana, la pequeña Juana todavía, descubrió el mundo de los libros y se volvió una apasionada del estudio, de la lectura, del conocimiento. Si le parece, Nieves, me gustaría leerles un fragmento de la carta que la propia Sor Juana le escribió a Sor Filotea de la Cruz, que no era tal, ¿eh? No era ni Sor ni Filotea, sino el obispo de la ciudad de Puebla, que se escondía tras ese nombre. Sí. Les leo un fragmentito de la llamada respuesta a Sor Filotea. Digo, escribe Sor Juana, que no había cumplido los 3 años de mi edad, cuando enviando mi madre a una hermana mía mayor que yo a que se enseñase a leer en una de las escuelas que llaman amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura. Y viendo que la daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando a mi parecer a la maestra, la dije que mi madre ordenaba me diese lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble, pero por complacer al donaire me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme. Ahí, hasta ahí dejamos el fragmento de Sor Juana, pero imagínense la sorpresa que se llevó la madre cuando llegó la pequeña, con solo 3 años, y le mostró que ya podía leer.
Sí.
Se dice también que en esos años de infancia compuso su primera obra, que es una loa al Santísimo Sacramento. Era una niña. Fíjate que convence a su madre, siendo muy jovencita, que le permita instalarse en la Ciudad de México, que era en ese momento, estamos hablando del pleno siglo XVII, la capital del rico y complejo virreinato de la Nueva España, como todos ustedes saben. Ya le había pedido autorización a la madre, siendo chiquita, para poder vestirse de hombre y poder entrar a la universidad. Recordemos que en esa época las mujeres no tenían acceso a las universidades. Pero de la vida que llevó Sor Juana en esta ciudad de los palacios, desde la que ahora estoy hablando, esta ciudad llamada por Alfonso Reyes en algún momento la región más transparente, por cierto, que esa es la frase que toma Carlos Fuentes para una de sus novelas más importantes, y sirva esta mención como mínimo homenaje a ese gran escritor Fuentes, que en pocas semanas cumplirá 80 años. Pero les decía que de la vida que llevó Sor Juana les hablaré, si les interesa, claro, algunos minutos la próxima semana. Ahora, y por si se quedaron con ganas de saber más de esta mujer excepcional, nuestra décima musa, les recomiendo que se acerquen a sus obras. Hay muchas ediciones, por supuesto. Una de las más completas y cuidadas es la que publicó el Fondo de Cultura Económica. No se queden, por otra parte, sin leer el mejor libro para empezar a conocer y adentrarse en la vida y la obra de la monja Jerónima. Me refiero, como muchos de ustedes ya habrán imaginado, a la obra de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe. Y ya que andamos en esto de las recomendaciones, les cuento que, basada en la obra de Paz, la directora argentina María Luisa Bemberg filmó una hermosa película protagonizada por la bella Asunta Serna, llamada yo la peor de todas. No se la pierdan. Y para cerrar nuestro viaje del día de hoy, he elegido uno de los sonetos amorosos que escribió nuestra querida Juana Inés. Espero que lo disfruten.
Muy bien.
Desde México, Nieves. Salvo que quieras hacerme alguna pregunta antes.
Ninguna más, Sandra Lorenzano, muchísimas gracias. Seguimos la semana que viene. Vamos a escuchar ahora el soneto de Sor Juana Inés de la Cruz.
Un abrazo entonces para usted y su auditorio, y nos escuchamos el próximo martes.
Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo, tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade@gmail.com y visita el sitio de internet www.ucsj.edu.mx.
Pues un martes más nos vamos corriendo la carrera. El próximo día 14 hacemos oficialmente la reentré literaria otoñal que corresponde a estas fechas. Tendremos con nosotros a uno de los críticos literarios más importantes del panorama español, José María Pozuelo Ibancos, y seguramente a alguna otra persona para esas novedades y para darles todas las claves del panorama literario. Hasta entonces, hasta el próximo martes, que sean muy felices.